La conformación de las juntas monetaria y financiera registran cambios en el informe para segundo debate de la ley de defensa de la dolarización que fue aprobada con 9 votos a favor y 4 en contra. El informe propone que participen 3 miembros en lugar de 5. El legislativo prevé que el debate definitivo se llevará a cabo este próximo miércoles o jueves.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional, asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, que precisamente analizó y aprobó el informe de segundo debate de la ley para defensa de la dolarización. Arquitecto Donoso, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Muchísimas gracias, Freddy, María del Carmen Cosa. Igual, un gusto conversar con ustedes y a través de ustedes con la gente de FM Mundo a nivel nacional.
Gracias por su tiempo, asambleísta. El informe para segundo debate que acabó de aprobar la comisión este fin de semana está ya a disposición del presidente de la Asamblea para que éste a su vez ponga en conocimiento de la Asamblea. El pleno tiene que pronunciarse hasta el día viernes, si no me equivoco, que fenecen los 30 días de plazo por ser económico urgente este proyecto. Pero quiero consultarle en la aprobación del informe a segundo debate. ¿Hay cambios sustanciales respecto del proyecto original enviado por el Ejecutivo?
Sí, hay mejoras y las voy a relatar rápidamente, pero una corrección: el plazo final fenece el sábado 24, ya que el proyecto fue presentado el 25 de marzo de este año y la ley habla de 30 días, no de un mes. Por tanto, fenece el sábado 25 de abril. Primera cosa. Segunda, tiene usted razón, el domingo pasado, a altas horas de la noche, la Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate. Informe que no es vinculante, aun cuando es muy determinante. 9 votos a favor, 4 en contra, mi estimado Freddy. Se hicieron algunos cambios, yo diría mejoras del proyecto inicial, que si bien es una petición del Fondo Monetario Internacional, es una necesidad del país el otorgarle independencia, autonomía al Banco Central. Para que aquello ocurra, hemos de crear, y el proyecto original decía 5 miembros por cada una de las 2 juntas, hemos de crear, en nuestra opinión, juntas con 3 miembros para que sea más operativo. Primero, y segundo, no a tiempo parcial, algunos de ellos, como planteaba originalmente el proyecto del presidente Moreno, sino que todos sean a tiempo completo, porque si no, le estaríamos obligando, entre comillas, a aquel funcionario a que sea funcionario a medio tiempo, y el resto del tiempo no podría trabajar de acuerdo a la ley, salvo en la docencia universitaria o docencia en general. Se creó la Junta de Política y Regulación Financiera y, aparte, la Junta de Política y Regulación Monetaria. Ambas emitirán políticas económicas, pero la instrumentalización de las mismas será responsabilidad de la gerencia del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos. Se cambió aquello, pero se determinó, y eso es bueno decirlo, que el Banco Central no será prestamista de última instancia. Vale decir, el Banco Central no puede prestar dinero ni al Ministerio de Economía y Finanzas, así lo ordena el presidente, ni a ninguna entidad pública, peor privada. Y segundo, esto es importantísimo, solo el dólar servirá como medio de pago en el Ecuador. No podrán inventarse monedas virtuales, sucres, maduritos, patacones. No, no, solo el dólar servirá de medio de pago en el Ecuador. Y el Banco Central sí podrá hacer la emisión de la moneda fraccionaria, que llega apenas, digo apenas, en el monto total, apenas a 80 millones de dólares.
La moneda fraccionaria a la que usted se refiere es a la acuñada aquí en el Ecuador y que nos sirve exclusivamente a los ecuatorianos y en ninguna otra parte del mundo, aun cuando representa a la moneda dólar.
Así es, solamente las monedas fraccionarias de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos y 50 centavos. Porque inclusive la del dólar no lo es tanto en el sentido, la moneda me refiero, de que existe el billete de un dólar. En fin, la moneda, el dólar es hecho por los Estados Unidos, el señorío, que así se llama, tenemos que pagar nosotros cada determinado tiempo. El proyecto de ley, contestando su pregunta, hace mejoras estableciendo, por ejemplo, que no puedan los miembros de aquellas dos juntas ser afiliados a partido político o movimiento político alguno, que deben tener mínimo 10 años de experiencia. ¿En qué? En temas económicos. ¿Y por qué resalto esto, Freddy? Porque algunos legisladores, el correísmo básicamente, dice que esto sería privatizar el Banco Central. No. Están equivocados. Permítame un neologismo. Es imprivatizable el Banco Central. Lo que pasa es que hay que poner gente que sepa de economía. No puede usted poner a mis buenos amigos los bomberos, yo pasé una ley a favor de los bomberos, como miembros de la Junta de Regulación Monetaria o Financiera.
Ellos sostienen que el requisito de los 10 años de experiencia apunta a fundamentalmente elegir a funcionarios de la banca privada, y por eso pues creen que estará dedicado a ellos de esos cargos.
No, porque podrían ser también funcionarios de la banca pública, no, porque podrían también ser exfuncionarios de las cooperativas, de las mutualistas, o profesores universitarios que tengan al menos cuarto grado de preparación académica. Por tanto, es absurdo esto de que se quiere privatizar el Banco Central, pero también es absurdo el ponerle cortapisas porque algunos legisladores queremos que tengan una alta experiencia en el manejo económico, porque de eso se trata. Pues no van a dirigir un equipo de fútbol, van a dirigir las políticas de la Junta Monetaria y de la Junta Financiera, que emiten precisamente políticas que son muy importantes para mantener la autonomía del Banco Central, y que ningún gobierno, estimado Freddy, ningún gobierno, como sí lo hizo el gobierno de Correa, pueda ordenarle al Banco Central: dame 6.500 millones de dólares, toma estos papelitos llamados bonos que no valen nada o casi nada, de tal manera que ahí sí se pone en riesgo a la dolarización. Es tan importante, no porque el Fondo Monetario lo pide, no, es porque el Ecuador necesita una ley de autonomía del Banco Central y sostener la dolarización. Mire usted, es tan cierto aquello que en octubre del 2019, cuando se dieron los aseados días de ese intento de golpe, y donde agredieron periodistas, usted uno de ellos, y quemaron la Contraloría, allí en ese momento estábamos debatiendo un proyecto de ley inherente a la autonomía del Banco Central. Permítame una pequeña digresión. Cierto es que hay un funcionario que dice que no se acuerda que quemaron la Contraloría, increíble, pero es cierto. En fin, frente a ello, el Fondo Monetario, que tiene buenas relaciones con el Ecuador, mantiene la idea de que debemos sostener la dolarización para bien de los ecuatorianos, pues no para bien del Fondo Monetario Internacional. Mire usted lo que ocurre en Venezuela. El venezolano, su plata, si es que la tiene, pierde valor a la mitad cada día que pasa. Tienen una devaluación del 35.000%. María del Carmen y Freddy, no se caigan de la silla. 35.000%. Tampoco se caigan de la silla cuando les digo que un mendrugo de pan vale 82 millones de bolívares. Eso queremos evitar. Queremos evitar que nadie se tome esa plata para en campaña entregar $1,000 a cada ciudadano, a 1 millón de personas. Como también queremos evitar la bicicleta. Me explico. Por ahí algún candidato dijo que pagaría las deudas que tiene el gobierno con los municipios y con las prefecturas con esa plata. Pero si esa plata es de los municipios, esa plata es de las prefecturas. Yo no puedo pagarle $10 a Freddy Paredes en el evento de que le debiese con plata de Freddy Paredes. No, señor, hay que pagar con plata propia, primero. Segundo, esa plata es propiedad, ya dije, de los municipios, de las prefecturas, pero también es plata de la gente a través de la reserva de liquidez, el encaje bancario, de los 7 millones de depositantes a través de cuentas de ahorro, cuentas corrientes, en la banca, y óigaseme bien, en las cooperativas también, en las mutualistas. Por tanto, esa plata, contrario a lo que piensan algunos, no es propiedad de los dueños de los bancos, no es propiedad de los dueños de las cooperativas, es propiedad de la gente. Por tanto, hay que cuidar ese dinero que finalmente también sirve para garantizar el comercio exterior ecuatoriano, las importaciones.
¿Qué pasa con el sistema de cuatro balances que el proyecto de ley restituye a lo que funcionaba en los años 90 el Banco Central?
Se restituye aquella figura porque funcionan como tubos comunicantes. Primero de cumplirse el primer balance, que es la plata importante, la plata de la gente, la plata de los gobiernos autónomos descentralizados. Y conforme se va llenando ese balance, va bajando, como lo que acabo de explicar, tubos comunicantes, al segundo balance, al tercero y al cuarto, que es la plata de libre disponibilidad. Porque la primera, mi estimado Freddy, es exigible. ¿A qué me refiero? Es exigible porque usted puede ir a su banco y pedir que le devuelvan la plata que usted depositó. Y el banco no puede decirle, regrese el lunes. No. Tiene que devolverle porque es plata de Freddy Paredes, producto de su trabajo. Pero el banco le va a pedir al Banco Central, porque ahí depositó el encaje bancario. Y no puede decirle al Banco Central, adiós, no tengo esa plata porque se me llevó el gobierno anterior. No. El hueco, mi estimado Freddy, es de 6.633 millones de dólares. Que según los expertos, yo no lo soy, tomará no menos de 11 a 12 años recuperar al ritmo actual ese fondo. Por tanto, es imprescindible defender a la dolarización. El proyecto no es perfecto, es perfectible. Para eso sirven los debates. Para eso invité yo a que compareciesen en la Comisión de Régimen Económico, a la cual me pertenezco, por ejemplo, a Vicente Albornoz, a Jaime Carrera, Alberto Acosta Burneo, a Walter Spurrier, a César Robalino Gonzaga, para que nos den luces. Claro que también vinieron de los otros, los economistas ortodoxos, y está bien, esa es la democracia. Pero habiendo escuchado todos esos criterios, la comisión se decantó por aprobar el informe por 9 votos contra 4. Y como lo dijo María del Carmen al inicio de la entrevista, en efecto, mañana 21 de abril vamos a iniciar el debate en última instancia, en el plenario. Debate que, según mi experiencia legislativa, ya llevo 8 años ahí, tomará posiblemente hasta el día jueves, quizás viernes. El plazo final fenece el sábado 24.
¿Qué pasa, arquitecto Donoso, con los certificados de depósito, las daciones en pago que hizo el gobierno anterior en lugar de la liquidez que retiró del Banco Central? Me refiero al hueco que ha cuantificado la comisión, no lo sé de dónde sale esta cuantificación de 6.633 millones de dólares, que no es otra cosa que dineros no líquidos que forman parte de los cuadernos del Banco Central, pero que no tienen esa liquidez. ¿En qué plazo, no sé, le consulto si la ley prevé, en qué plazo se tiene que recuperar la liquidez cuantificada en 6.633 millones de dólares?
La ley establece un tope de hasta el año 2035. Yo creo que se va a lograr antes, menos mal, y perdóneme, no quiero hacer una cuña electoral, ya Guillermo Lasso ganó la presidencia y es el presidente de la República electo, pero creo que con el buen gobierno que Dios mediante va a ser Guillermo Lasso, el plazo va a ser menor, pero eso se establece porque el hueco es fenomenal, es fenomenal. ¿Recuerda usted cuando nos hablaban de los fonditos? Increíble, los fonditos desarticularon o desmantelaron el FEIDEP, el fondo de petrolero, desmantelaron el FAC, que era el Fondo de Ahorro y Contingencia. Y yo tengo buena memoria, Freddy, el 27 de febrero del 2010, Chile tuvo un terrible terremoto. ¿Cómo logró salir Chile, más allá de las pérdidas de vidas humanas, por supuesto, logró salir del hueco? A través de esos fondos, la Constitución chilena establece que un determinado porcentaje de la venta del cobre va a un fondo, que es intocable, salvo para estas emergencias. El Ecuador tenía ese fondo, el Fondo de Ahorro y Contingencia, precisamente así llamado FAC, F-A-C. Se tomaron, porque eran unos fonditos, y también se tomaron, usted sabe, el 40% del tema de las pensiones del IES, y también aquellos millones de dólares del Banco Central. Permítame una analogía, Freddy, con todo respeto, pero esto fue como lo que le pudo haber sucedido al ciudadano aquel, que llegó el viernes en la noche a su casa feliz, diciéndole a su familia, me han triplicado el salario. Gran fiesta, el sábado compraron una bicicleta para el hijo, un regalo grande para la hija, y el lunes ese ciudadano va al banco, y la mujer le pregunta, ¿a dónde vas? ¿Y a qué? Voy al banco a pedir prestado plata. ¿Cómo que pedir prestado? Eso hizo el Ecuador, recibió miles de millones de dólares por el gran boom petrolero, sin embargo nos dejaron endeudados hasta las orejas. Eso es lo que pasó. Y aparte de eso, se tomaron los fondos a los que he hecho referencia.
Habiendo explorado los principales puntos que trae este proyecto de ley que tiene como propósito la defensa de la dolarización, hablemos sobre la probabilidad de la aprobación en el Pleno de la Asamblea. Quizá nos da, es un termómetro, digamos, la votación que obtuvo el informe para segundo debate en la comisión, que no tiene la misma representación que el Pleno de la Asamblea, pero sí hay representantes de un buen número de bancadas legislativas. 9 votos a favor y 4 en contra. En la comisión nos podría decir que esa votación podría representarse en el Pleno de la Asamblea y entonces se podría aprobar este proyecto de ley.
Su lectura es la correcta y mi convicción es que se va a aprobar. Y tuvimos 9 votos a favor y 4 en contra, no solamente en el segundo debate, Freddy, en el primer debate también de la comisión. En el primer debate del plenario, como usted bien sabe, no se vota, solamente se emiten observaciones. Yo tengo la convicción de que entre mañana y pasado mañana jueves se va a aprobar el proyecto con algunos votos más de los 70 que se requieren. Por supuesto, ayuda el buen clima político que ahora se vive con el triunfo del candidato Guillermo Lasso. Él ha generado, sin ser aún presidente, tranquilidad, ha generado paz, sosiego y, por supuesto, viendo el país a futuro, viendo que nuestros hijos merecen tener un futuro lleno de esperanzas, con oportunidades, firmando acuerdos comerciales con Estados Unidos, siendo parte de la Alianza del Pacífico, firmando acuerdos comerciales con México, con Corea del Sur, con Japón y, por supuesto, quitando algunos impuestos que fueron terribles, el impuesto a la serie de divisas. Ese impuesto a la serie de divisas era tan contradictorio que el gobierno de Correa, a la par de que decía que ese impuesto evita la salida de divisas, decía que han salido 40 mil millones de dólares al exterior. ¿En qué quedamos? Lo que sucedió es que salieron las divisas, no se evitó la salida, pero sí el encarecimiento de las divisas, de la salida de divisas. El gobierno de Correa tuvo la habilidad de devaluar el dólar a 95 centavos, prácticamente. Toda actividad está encarecida en el Ecuador por ese absurdo impuesto a la serie de divisas que el presidente Guillermo Lasso va a irlo desmontando en forma progresiva en los 4 años de gobierno.
Y según los expertos, ese impuesto de salida de divisas también se convierte en un obstáculo para el ingreso de la inversión extranjera.
Así es, por eso es que el Ecuador tiene la menor valor de inversión extranjera directa. No llegamos a 1.000 millones de dólares. Mientras me parece que Colombia tiene 19 mil o 13 mil millones de dólares, Chile 19 mil millones de dólares de inversión extranjera. Nosotros no llegamos a 1.000 millones. ¿Por qué? Porque en el avión que viene un inversionista con una buena chequera, al ver ese inversionista por la escotilla del avión, la situación del impuesto a la serie de divisas y otras taras burocráticas y taras tributarias, le golpea la espalda al piloto y le dice, por favor, siga camino a Colombia, siga camino al Perú, siga camino a Chile. Hay que desmantelar y desmontar esto, más de una serie de una tramitología innecesaria para que vengan las inversiones, de eso se trata. Mientras más inversiones, más fuentes de trabajo y empleo se generan. Y el día en que, y escúcheme bien esta frase, el día en que en el Ecuador deje de ser delito hacer negocios, deje de ser delito ser rico, ese día empezaremos a salir de la pobreza todos los ecuatorianos.
Le queda menos de un mes de trabajo al presente periodo legislativo, a los asambleístas actuales, aquellos que no se han reelegido. ¿Este proyecto de ley de defensa de la dolarización será el último de iniciativa del Ejecutivo? ¿Cómo está el tema respecto de esto, arquitecto Donoso?
Dos cosas. La primera, yo no podía reelegirme en virtud de que ya soy 8 años legislador y la Constitución, reformada el 4 de febrero de 2018, me impedía ser legislador por un tercer periodo consecutivo. Lo segundo, yo sí creo que hay tiempo de quizás un proyecto más. Quizás el proyecto del deporte, quizás el proyecto, si es que se acentúa el tema, referente al Código del Trabajo, es necesario generar o una reforma o una nueva ley de trabajo que data en la actual ley de 1931, son 81 años de vigencia de una ley que no ha dado prosperidad, porque es absurdo, y repito con fuerza esto, es absurdo obligarle al joven ecuatoriano a dejar los estudios porque tiene la necesidad de trabajar. Los jóvenes, ya hace algunos años, trabajamos y estudiamos al mismo tiempo, y eso nos generó ingresos, nos generó ganar dignidad y sobre todo ganar la experiencia que nos fue requerida años más tarde. Freddy, coge usted cualquier periódico previo a la pandemia, incluso luego de la pandemia o en pandemia, y leerá usted anuncios de trabajo que dicen textualmente máximo 30 años de edad, mínimo 10 años de experiencia. Estamos torpemente obligándole al joven a dejar de estudiar. Establezcamos el trabajo por horas.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, son las expresiones del arquitecto Patricio Donoso, vicepresidente de la Asamblea Nacional. Queremos agradecerle por habernos atendido, arquitecto.
Yo soy el agradecido, María Carmen y Freddy, que estén muy bien.
Buenas noches. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.